estar en la reunión, pues pudimos escuchar cosas sobre la oración, digamos, más paradigmática, más ejemplar, que tenemos en la revelación de Dios, que es el Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro se nos hacía una serie de consideraciones muy interesantes en relación a esta oración y en relación a aspectos generales de la oración. Aquí el Señor Jesucristo enseña que la oración puede ser privada y pública. El Padre Nuestro enseña que la oración puede ser privada y pública. Y vamos a leer los textos donde tenemos esto. Es en Mateo, capítulo 6, verso 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Bien, lo que el Señor Jesucristo critica no es que se ore en las sinagogas, sino la actitud con la que se hace. Se oraba en el templo, y se oraba en las sinagogas, y se oraba en la calle, si se quería orar. Y lo que él critica, desde mi punto de vista, no es que se ore en las sinagogas, ni siquiera critica, entiendo yo, que se ore en la calle. Lo que él critica es la actitud con la que se ora, en las sinagogas, en el templo y en la calle. Si lo que él critica es que los o las personas o algunas de las personas que oraban en las sinagogas y que oraban en las esquinas de las calles lo hacían para ser vistos de los hombres con esa actitud, y eso es lo que critica, no que se ore en la sinagoga y no que se ore en una calle o en un campo o debajo de un árbol o en cualquier parte, sino la actitud. Es decir, lo que él critica es el que se ora para ser vistos de los hombres. Bien, entonces habla en esta enseñanza del Padre Nuestro, en el prólogo y en el propio Padre Nuestro, de una oración de tipo comunitario. Ya lo veremos en su día, cuando consideremos al Padre Nuestro desde otros aspectos también interesantes que nos conviene considerar, aparte de los que recientemente pues hemos tenido la oportunidad de escuchar. Pero también habla de la oración privada, no pública como era en las sinagogas o en las calles, sino privadas. Además, tú cuando ores, entra en tu aposento y, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es verdad que la mayoría de los autores consideran que aquí está hablando de un aposento dentro de la casa donde uno podía apartarse de los ruidos, de las conversaciones, y encontrar una situación adecuada para estar tranquilo interiormente, anímicamente, espiritualmente, y poder orar, es decir, abrir el corazón y comunicarse con Dios. Pero yo no estoy muy seguro que todos los autores, incluidos, por ejemplo, pues personas como Kuhlmann o como Knopfler, del que se habló el domingo pasado, que piensan que aposento pues se refiere a un cuarto un tanto especial que podía ver dentro de la casa, estén dando en el blanco de lo que el Señor Jesucristo quiere enseñar aquí. Y no estoy tan convencido de eso, porque el sentido del texto más literal, del verso 6, que viene muy bien traducido en el Nuevo Testamento interlineal, dice lo siguiente: mas tú, cuando ores, entra en el aposento interior de ti, y tras cerrar con llave la puerta de ti, ora al Padre de ti que está en secreto, y el Padre de ti, el que ve en lo secreto, recompensará. Esta idea que yo voy a dar ahora tiene que ver con cosas que dije algún día de estos pasados, y que hay una enseñanza clara de que el Señor Jesucristo está invitando a las personas que quieren comunicarse con Dios a que busquen un lugar aparte, tranquilo y fuera de cualquier compulsión que altere la paz interior de la persona. De eso no hay ninguna duda, y ya se nos explicó claramente el domingo. Pero yo creo que aquí hay algo más, porque hemos visto que la oración es el medio por excelencia para comunicarse con Dios, pero es más, no solamente para comunicarse con Él, que sería orar, ya sea para pedirle, ya sea para darle gracias, sino que además la oración es un medio fundamental, no solo para orar a Dios, para comunicarse con Dios, sino para adorar a Dios. La oración y la adoración tienen una relación muy íntima, de tal manera que no se puede orar verdaderamente si no se está reconociendo a Dios como Señor. Y si se está reconociendo a Dios como Señor, se está adorando a Dios. Y no se puede adorar a Dios si no se está teniendo una comunicación con Él. Por lo tanto, ya lo veremos en su día, quizá con más detalle, oración y adoración forman parte de una misma realidad que supone la posibilidad de que el creyente o un ser humano pueda comunicarse con Dios. Como resulta que Dios se manifiesta en su templo, manifiesta su gloria, el lugar donde Dios se manifiesta, donde lo podemos encontrar a la luz de la palabra de Dios, es su templo. Como la Biblia dice que la iglesia, como cuerpo de Cristo, es el templo del Espíritu Santo, el templo donde Dios mora. La invitación, creo yo, que podemos tomar a la luz de la enseñanza de Jesús es que nosotros como iglesia, y vamos a ver a la iglesia como un cuerpo, o si queremos, tomando por ejemplo lo que se nos enseña en Efesios 4, como un varón, como un hombre. Entonces estaríamos viendo a la iglesia como una persona colectiva, una persona colectiva formada por diversos individuos que son los diversos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pues como una persona, la iglesia tiene una esfera de la intimidad, Y cuando nos reunimos como comunidad, tenemos que recogernos en esa esfera de la intimidad, porque ahí es donde Jesús dice que nosotros tenemos que orar. Mas tú cuando ores, entra en el aposento interior de ti. Y esto para mí tiene aplicación a la iglesia como persona colectiva que tiene unas entrañas, una interioridad, un corazón, y a cada uno de nosotros como creyentes, como personas, que también tenemos unas entrañas y también tenemos un corazón, porque el templo de Dios es la iglesia, pero el cuerpo del creyente o la persona del creyente también es el templo de Dios. Respecto de la iglesia leíamos: no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y respecto de nuestro cuerpo a nivel individual dice: no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Dios y que no sois vuestros. Por lo tanto, pienso que a nivel individual Jesús está diciendo, al margen de dar por bueno lo de buscar un aposento y un lugar aparte, que esto no lo cuestiono yo para nada, creo que hay algo más aquí. Porque yo puedo buscar un lugar aparte y solitario y orar y decir palabras que no me conectan con Dios. Porque donde está vuestro tesoro está vuestro corazón. Y yo puedo cumplir, digamos, con todo lo externo, con todo lo ceremonial, decir al pie de la letra, como dice el Señor Jesús: busco una habitación, un lugar donde no haya ruidos, donde no me moleste nada. Y luego cuando estoy allí dentro y empiezo a orar, mi mente y mi corazón están en otras cosas. O sea, mis labios dicen palabras que no me conectan con Dios, porque mi corazón está conectado con otras realidades. Por tanto, no basta solo buscar el lugar, sino que hay que buscar el lugar interior. Eso es lo que yo creo que más en profundidad enseña la palabra de Dios aquí. Mas tú, cuando ores, entra en el aposento interior de ti, porque es que Dios vive en la esfera de nuestra intimidad. Mas ya no vivo yo, escribió Pablo a los Gálatas, mas vive Cristo en mí. Por lo tanto, entrar en este aposento interior, que es la esfera de nuestra intimidad, y cerrar con llave la puerta, que para mí tiene el sentido de desconectarme de todo aquello a lo que estoy conectado y que me distrae en la relación con Dios. Porque la oración es una actitud del corazón. Orar es una actitud del corazón. Y se ora con palabras y se ora sin palabras. Es una actitud del corazón. Dios no necesita que le digamos palabras, que quiere que se las digamos. Igual que no necesita que le presentemos lo que necesitamos, porque ya se nos enseña que ya lo sabe Él de antemano, pero quiere que lo hagamos. Orar es una actitud del corazón. Y se puede estar orando de manera permanente sin decir una sola palabra. O sea, una persona puede tener un sentido de lo que es su relación con Dios tan claro que no haya ningún momento del día, salvo lapsus, digamos, de los que a esa persona casi conscientemente no se le podría exigir ninguna responsabilidad, que la actitud de su corazón no sea la misma respecto del Señor. Es una actitud del corazón. Por eso la vida del creyente, si fuésemos consecuentes con la vocación a la que hemos sido llamados, se resumiría en una frase terrible por su contenido y por su trascendencia, pero muy corta. La vida del creyente sería una oración.
A partir de conocer al Señor, la vida del creyente tendría que ser una oración. Y eso no está en contradicción con hacer mi trabajo, porque depende de la actitud interior que hay en mi corazón respecto de Dios, esté haciendo lo que esté haciendo. Si Dios es algo que tiene impronta en mi vida, que tiene trascendencia en mi vida, o Dios es un Dios de local, o es un Dios de capilla, o es un Dios de templo, como dicen otros, pero se refieren a los edificios, o Dios es un Dios que realmente vive dentro de mí y en mi corazón. O sea, ¿qué tipo de Dios tengo yo? ¿Y qué tipo de fe? ¿Y cómo la vivo? Y no estoy hablando de ninguna actitud beatífica ni mística, sino una actitud muy realista para el creyente. Y cerrar la llave de la puerta de uno mismo es tener esa actitud del corazón que te conecta con Dios, y tomar la actitud de desconectarte con aquellas cosas que estamos conectados, desgraciadamente, en la vida, digamos, cotidiana de cada día. Y dice, ora al Padre de ti que está en secreto, o en lo secreto, y el Padre de ti, el que ve en lo secreto. Y lo secreto es lo que hay en el fondo de mi corazón. Ahí es donde ve Dios, y ahí es donde mora el Espíritu Santo de Dios, que es aquel que me ayuda a mí, o que pide por mí a Dios como conviene, aunque yo no sepa qué he de pedir, como ya vimos algún otro día. Bien, dicho esto, volvemos a Marcos para ver la actitud del Señor. Todo esto que he dicho es la actitud del Señor Jesucristo respecto de su relación con Dios, pero debiera de ser la nuestra también. Dice, ¿podemos tener la misma actitud que tenía Jesús? Sí. La Biblia dice como respuesta sí, y siempre sí. El Señor Jesucristo dijo cosas tan serias como esta: no solamente haréis cosas que yo hago, sino que podréis hacerlas aún más grandes. Pero esto no nos entra por la cabeza. No nos entra por la cabeza. Siempre decimos, hombre, estas cosas en las que fallamos. Y cuando alguien dice, pero es que Jesús, dice, bueno, pero es que Jesús era punto y aparte, Jesús era otra cosa. Pues no, como Jesús de Nazaret, como siervo de Dios, nos enseñó y nos dijo que haríamos cosas como él y podríamos hacer cosas más grandes. Y yo creo que Jesús no hablaba en broma, que hablaba en serio. Si no ocurre en nuestra vida, es por nuestra mezquindad como creyentes, porque tenemos muy poca talla, y porque en nuestra vida todo tiene mucho peso. Cualquier cosa tiene más peso a veces que los negocios de nuestro Padre, en los cuales nos convendría estar. Esa conciencia ya la tenía Jesús a los 12 años. Nosotros tenemos 60 y a lo mejor no tenemos esa conciencia, o tenemos 30, o tenemos 40, o 20, y no tenemos esa conciencia de que en los negocios de nuestro Padre nos conviene estar. Bueno, Jesús en su vida buscaba sitios aislados para orar, y yo lo entiendo. A cualquiera que le guste la naturaleza y que sea creyente, pues lo habrá experimentado muchas veces. ¿Cómo puedes ir a la montaña? Jesús buscaba fundamentalmente la montaña para orar, pero no solo la buscaba, se fugaba, y es literal lo que digo, se escapaba. Y cuando se dice que se iba a un monte para orar, en algunos textos de los evangelios sinópticos el sentido es que se deslizaba como furtivamente, porque siempre había aquellos que estaban dispuestos a decirle, quédate aquí, no te muevas. Sentía la necesidad, estamos hablando del Hijo de Dios, pero como personaje histórico, Jesús de Nazaret, él que era el Hijo de Dios y por lo tanto era Dios hecho hombre, sentía la necesidad de escaparse a la montaña, a un lugar solitario, para comunicarse con Dios, para comunicarse con el Padre, en el caso de Jesús de Nazaret. Y lo hacía, y hemos leído una circunstancia hermosa en la que lo hace, levantándose muy de mañana. Tomemos nota. Yo de esto de temprano más tarde no quiero decir nada, pero tomemos nota, para nuestra vida, de detalles importantes en la palabra de Dios. Levantándose muy de mañana quiere decir levantándose muy temprano, siendo aún muy oscuro. Algunos autores, al analizar esta frase de siendo aún muy oscuro, dicen que hace referencia, y probablemente la hace, a la última vigilia de la noche. Es decir, cuando empezaba a romper el alba, cuando todavía hay oscuridad, está empezando a amanecer, pero no ha amanecido todavía. Cuando está empezando a romper el alba, era su costumbre, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. La traducción literal sería siendo aún de noche, o sea, todavía no era de día. Si miramos el contexto en Lucas 4, se nos dice algo que quiere decir que estaba amaneciendo. No exactamente como aquí. Lucas 4:42-44. Levantándose muy temprano, muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿De quién se escapó para orar? ¿Y por qué iba al monte? Y además buscaba montes donde no le encontrase. Pero le buscaban por tantas partes que terminaban encontrándole. Pues escapó de algunos de los que luego iban a ser los 12 apóstoles. Se escapó de una casa. Nota, tomamos nota. Escaparse de casa de una familia de creyentes, a lo mejor hay que escaparse. De casa de una familia de creyentes para poder orar. ¿Ustedes saben cómo maneja el diablo? Y a mí no me gusta mucho hablar de este personaje por las barbaridades que se dicen en la época actual de él. Pero ¿cómo maneja el diablo cuando actúa en serio? No en las representaciones dantescas que hoy se hacen desde diversos rincones del llamado campo evangélico. ¿Cómo maneja el diablo de verdad su inteligencia, que es muy grande, su astucia, que es muy fina, su estrategia, que la Biblia dice que tiene una estrategia montada para todos y para cada uno? ¿Cómo maneja las circunstancias para que en una familia de creyentes no se escape nadie al monte a orar? ¿Hay que escaparse literalmente al monte? Es una manera de decir que hay que escaparse. Pero yo no tendría ningún inconveniente en decir incluso que literalmente sí. Y no sé por qué Jesús le gustaba más la montaña que ningún sitio para orar. Yo no sé por qué. Pero yo, que me veo tan pequeño en esa dimensión delante de Dios, lo tengo claro, lo siento dentro de mí. Si yo tuviese que buscar escaparme a un sitio para orar, iría al monte. Y cuando yo estoy en el monte, que no tengo muchas oportunidades, pero cuando estoy solo, me resulta imposible no pensar en Dios. Me resulta imposible si estoy solo. Si estoy con otros que me distraen, que hablamos de no sé qué cosas, ya es otra historia. Pero si estoy solo, me resulta imposible no pensar en Dios. Siempre termino pensando en lo mismo. Y entiendo No sé explicarlo, pero yo comprendo que Jesús se escapase al monte para orar y que no se nos dijese de manera, digamos, más reiterativa, que se escapaba al lado del mar, que también oraba al lado del mar. Pero fundamentalmente, si hay un sitio predilecto que Jesús escogía, era el monte, lejos. Y esta vez se escapó ¿de dónde? De una casa. De una casa donde tenía amigos, donde tenía ya algunos de sus discípulos, alguno de los cuales iba a ser apóstol. Una casa que iba a utilizar mucho para difundir y programar el evangelio de la gracia de Dios, de la casa de Pedro. De esa casa se escapó. Así que tenemos que imaginarnos a Jesús esa mañana, cuando estaba a punto de salir el sol en Palestina, al alba, muy temprano, salir, no sé si por la puerta o por una ventana, no sé por dónde, deslizarse furtivamente, porque desde luego, si se dan cuenta de que se va, le echan mano, porque fueron a por él, nada más que se dieron cuenta de que no estaba. Y hallando le dijeron: todos te buscan. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Pero es que en el contexto es que le cogían, le detenían en el sitio donde estaba y no le dejaban ir a otra parte. Egoístamente, en cierto sentido, porque se beneficiaban de lo que les daba, más que de lo que les enseñaba, de lo que les daba. ¿Qué les daba? Pues le traían enfermos a esta casa, no cabía, no podía, la casa estaba llena de gente, le trajeron enfermos de todo tipo de enfermedades y gente trastornada de todas las maneras, y le agotaron. No es exagerar, físicamente le agotaron, lo dice la palabra de Dios. Llegó un momento que en esta casa y en alguna otra parte, pero especialmente en esta casa, se dice que no tenía ni tiempo para comer, ni él y algunos más, pero especialmente él. Bueno, pues se escapó, digamos, de los suyos, entre comillas, para poder orar, para estar tranquilo, para recogerse dentro de sí mismo y conectarse con Dios, porque estaba en esta vida para cumplir no su voluntad, sino la voluntad de Dios. Y Jesús sentía necesidad. Ahora, si Jesús de Nazaret, queridos hermanos y hermanas, sentía la necesidad de escaparse al monte para orar y de conectarse con su Padre, nosotros, que quedamos tan lejos comparados con él, que no damos la talla ni la medida, nosotros no necesitamos escaparnos, porque sí que nos puede enredar el demonio con los de nuestra casa para que no nos escapemos, ¿eh? A veces pensamos que el demonio está por ahí incordiando a los que decimos que no son creyentes y que viven una vida de no sé qué y que viven conforme a este mundo, como si nosotros viviésemos de otra manera, Criticamos lo que no tenemos derecho ético a criticar, porque ya lo dije en muchas ocasiones, pero lo digo en serio: éticamente, moralmente, desde el punto de vista cristiano, delante de Dios somos impresentables. Y somos impresentables porque casi todo lo ponemos delante de Dios, casi todo. Pero es que Dios no es una entelequia, no es una abstracción. O sea, no creemos en un Dios para ser luego entes religiosos que cumplimos con una serie de rituales y de normas y que establecemos una liturgia y nos aferramos a eso y ya está. Dios quiere que seamos entes, en el sentido de seres dinámicos, activos, que se muevan y que muevan el mundo. Y para eso necesitamos la oración. Cuando se dice, no se puede hacer la obra de Dios, el dinero es imprescindible. Lo que es imprescindible es la oración para poder trabajar. Y por muchas razones, o por todas las razones. Bueno, pues a ver si alguna vez nos escapamos de casa. Y furtivamente buscamos un monte, lo que sea. Y eso debiéramos de hacerlo con cierta frecuencia, porque es que en la vida de Jesús cada poco se escapaba al monte. Y hablamos de Jesús de Nazaret, no hablamos de cualquiera. Cada poco en la que se escapa un monte y se lleva con él tres. Y solo hay una ocasión en que esos tres, en lugar de decirle no, nada del monte, para abajo otra vez, para las ciudades, para la vorágine, para la civilización, para la vida que tenemos que vivir abajo. Solo hay una vez que esos tres no quieren bajar del monte. En todo el resto de las veces que Jesús escapa, prácticamente van a buscarlo porque se les ha escapado y quieren tenerlo donde ellos quieren estar. Pero no hay en ellos las actitudes de escaparse para orar y para comunicarse con Dios que había en el Señor. Así que cuando a veces pensamos en nuestra vida y en lo que nos cuesta hacer las cosas, pues pensar que él madrugaba muy temprano cuando estaba alboreando, naciendo el día, para ir a un lugar desierto. Siempre que se habla de un lugar desierto en relación a un monte y en relación a Jesús, se emplea un término que significa un lugar solitario, un lugar aislado y un lugar deshabitado. Y a mí lo de deshabitado me llama la atención poderosamente. Deshabitado. Porque es que las personas eran las que en cierto sentido intentaban impedir que se escapase. Se escapó de una casa, se escapó de otras circunstancias, siempre que podía, y lo hacía con mucha frecuencia, sentía esa necesidad y se escapaba. Ahora llama una cosa poderosamente la atención: se escapa a orar, y los términos en los que se expresa en el original el hecho de orar, en alguno de los evangelios sinópticos, que es precisamente en Lucas, se emplea el verbo orar en un tiempo especial que en el griego se llama aoristo. Esto no importa, esto lo olvidamos, pero ese tiempo da idea de que el hecho de la oración para Jesús era algo que necesitaba con urgencia. Algo que necesitaba con urgencia. Por eso se escapaba. Una necesidad que él sentía, y además el contexto que la dice aquí, cuando su ministerio triunfaba. Yo no sé si todos los o las que tengan un ministerio que triunfe, en el buen sentido, quiero decir, que tenga éxito, que dé frutos, que se vean, sienten la urgencia de escaparse y estar solos para buscar a Dios, para conectarse con el Padre y saber más acerca de su voluntad y de lo que tienen que seguir haciendo. Porque en esta ocasión se escapa cuando está en pleno éxito de su ministerio, cuando está empezando a hacerse famoso, o ya se ha hecho famoso. A veces cuando uno ve determinadas cosas, determinadas actitudes en personas que supuestamente tienen un ministerio exitoso, da la impresión de que no deben de sentir, y eso solo Dios lo puede juzgar, demasiada necesidad urgente de escaparse para ir al monte a orar. Se critica a algunos creyentes que literalmente van al monte a orar, y yo los aplaudo. Yo conozco creyentes que de vez en cuando se escapan en determinada parte del Estado español, una iglesia entera, pero conozco alguna otra en otro sitio. Conozco dos sitios solo, que en una hacían esto, no sé si lo siguen haciendo, en la otra lo siguen haciendo. De vez en cuando se escapan al monte y se pasan horas. No van al amanecer, estos van por la noche, pero viven en un sitio que generalmente las noches son muy claras. Y según la experiencia que tienen, les da resultado. Tienen experiencias positivas. Creen que cosas que han acontecido en la vida de esa iglesia tienen que ver con la necesidad que surgió un día en sus corazones de escaparse al monte a orar de una manera o en una actitud quizá diferente. Y no hacen nada espectacular ni avisan a nadie, para que los vaya a ver. Van furtivamente también. Y en esa iglesia empezó haciéndolo una persona, que no sé si también tenía que escaparse de su familia para hacer eso. Y si no de su familia, digamos, sociológicamente hablando, de su familia espiritualmente hablando. Pero hoy ya son más los que se escapan. Pero empezó una persona. Y desde luego esa persona lo hizo porque leyendo la vida de Cristo le pareció que tenía esa necesidad de hacerlo de esa manera. Cuando está en pleno éxito, si lo vemos en Lucas 4, el contexto de esto mismo que hemos leído, el versículo 42 dice: cuando ya era de día, quiere decir que estaba amaneciendo, no que era de día del todo, salió y se fue a un lugar desierto, solitario, lo mismo, aislado, sin gente, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba le detenía para que no se fuese de ellos. ¿Se dan cuenta por qué se escapaba? Porque la gente le cogía. Es que yo me imagino, y creo que no exagero, que le cogían físicamente de sus vestidos, para que no se fuese. Es decir, no era bueno tener a Jesús. No era bueno porque Jesús no lo aceptó, porque vamos a ver qué interfería, qué estaban interfiriendo cuando hacían eso y por qué él se escapaba y por qué no lo aceptó. Pero él les dijo, le detenían para que no se fuera de ellos, y entre otros estaba Simón y los que estaban con él. Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios. Que no me podéis monopolizar. Que yo tengo que hacer una obra. Porque he estado orando, conectándome con Dios, intentando conocer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que yo tengo que seguir trabajando. Que tengo una obra que hacer. Un día él pudo decir, he acabado la obra que me diste para hacer, que me dijiste que hiciese, un día. Pero cuando estaba empezando la obra no podía decir eso. Cuando estaba empezando la obra invitaba a aquellos que le querían retener, de los que se escapaba para ir al monte a orar, y cuando ellos pensaban que no era el tiempo de trabajar para Dios, le decía, mirad los campos, están listos para la siega. Pero ellos no lo veían, y no lo veían porque ellos no se escapaban al monte a orar y porque no tenían esa conexión con Dios y con el Padre que Jesús tenía. Y aquí no pensemos en que Jesús era Dios, pensemos en Jesús como hombre, como Jesús de Nazaret, como siervo de Dios, que es como tener. Es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios. Y es curioso, porque la palabra ciudades aquí no es ni aldeas ni ciudades, por ejemplo, como Oviedo, sino lugares intermedios entre aldeas y grandes ciudades, lo que llamaríamos nosotros villas, una villa. Y hasta este momento es que el Señor había estado en muchas aldeas y en muchas grandes ciudades, pero en las ciudades, vamos a decir, medianas, en las villas, era para él una cuenta pendiente. Es como si después de escaparse al monte a orar, ya tuviese un plan muy claro de a dónde tenía que ir a predicar el Evangelio. Y anuncie el Evangelio del Reino de Dios, o predique las buenas nuevas, o se puede traducir, tengo que ir a evangelizar y a proclamar el Evangelio del Reino de Dios. Porque dice el 44, y predicaba en las sinagogas de Galilea. Los textos más antiguos dicen de Judea, no de Galilea. Y predicaba, pero la palabra predicar es la palabra que se puede traducir por la acción querigmática de Jesús, el querigma, es decir, la proclamación del Evangelio. Lo que él hacía era proclamar el Evangelio del Reino de Dios. Y la proclamación es algo muy específico en cuanto a la predicación del Reino de Dios. Así que cuando estaba en pleno apogeo, hasta tal punto estaba en pleno apogeo, que fíjense, por ejemplo, en Lucas, hemos visto en el capítulo 4, pues en el capítulo 5, que es continuación de todo lo que ocurre en el 4, que hemos visto, el versículo 15 del capítulo 5 dice, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oír y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba, sigue fugándose, es importante. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Cuanto más fama tenía, y fama significa la palabra acerca de él, lo que se decía acerca de él, lo que le daba la fama, su fama es la palabra acerca de él, lo que se decía acerca de él, se extendía más y más. Y cuanto más gente se reunía para oírle y tenía oportunidad de predicar el Evangelio del Reino de Dios y de sanar a la gente de las diversas enfermedades que tenían, más él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Ahora, que en esta iglesia hay unas cuantas personas que tienen la responsabilidad de predicar el Evangelio del Reino de Dios, o que tenemos. Bueno, pues tomemos nota, porque esta enseñanza de apartarse para orar es para todos. Pero si hay alguien que puede vincular de una manera especial, es a los que tienen o tenemos responsabilidades muy concretas. Cuanto más éxito tenía su ministerio, más se apartaba a lugares desiertos y oraba, porque tenía más necesidad de saber dónde estaba, lo que estaba haciendo y lo que tenía que seguir haciendo. Bueno, orar en relación, por ejemplo, a su ministerio, ya lo hemos visto. Orar en relación con su bautismo. En el capítulo 3 de Lucas se dice una cosa que es única en los evangelios sinópticos respecto del bautismo de Jesús. Lucas capítulo 3, versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Esto no vincula ya a los predicadores o predicadoras de una comunidad, sino a cualquier miembro de esa comunidad cristiana, a cualquier miembro de una iglesia cristiana, a cualquier creyente. El bautismo nos salva. El bautismo no nos hace más cristianos. El bautismo lo realizan aquellos que quieren dar testimonio de que son cristianos porque han creído en Cristo como su Señor y como su Salvador. Y porque han aceptado que Cristo murió por sus delitos y pecados y resucitó y les justificó delante de Dios. Pero el bautismo, que no salva, es un punto de referencia para vivir el desarrollo de nuestra salvación. Nosotros la salvación la tenemos por gracia. Sois salvos por gracia. Y esto no es de vosotros, dice el apóstol Pablo, es un don de Dios, para que nadie se enorgullezca, se gloríe. Salvos por gracia. Una gracia cara, que costó la vida del Hijo de Dios. Y esa salvación es el producto de una gracia cara. Y esa salvación Dios quiere que la desarrollemos. Dice el mismo apóstol Pablo, escribiendo, no a los Efesios, ahora a los Filipenses, en el capítulo 2, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. El verbo ocupar, traducido literalmente, es desarrollad vuestra salvación con temor y temblor. Bueno, el desarrollo de la salvación tiene un punto de referencia y es nuestro bautismo. ¿Qué decimos cuando nos bautizamos? Decimos que somos cristianos o cristianas, que hemos muerto con Cristo, que hemos resucitado con Él y que ahora tenemos una vida nueva que vamos a vivir, que tiene que ser el desarrollo de nuestra salvación. Y no vamos a desarrollar la salvación sin oración, sin comunión con Dios. Es imposible. Seremos salvos y seremos siempre niños en Cristo. No creceremos. Seremos salvos y no tendremos desarrollo. O desarrollaremos un raquitismo, espiritualmente hablando. Desarrollar la salvación presupone tener un punto de referencia, que es el bautismo, y echar mano de una arma muy importante, que es la oración. Crecer en el desarrollo de nuestra salvación es crecer en nuestra comunicación con Dios. Bueno, pues también Jesús fue bautizado, aunque su bautismo no tiene la significación del nuestro, es obvio. Su bautismo fue una identificación con un pueblo que aceptaba, aparentemente, y algunos de corazón, que el reino de los cielos se había acercado y que se arrepentían de sus pecados y los confesaban bautizándose, pero que el bautismo no les lavaba de los pecados, ni siquiera el bautismo de Juan el Bautista, sino que lo que les lavaba de sus pecados era el perdón de Dios. Orando, el cielo se abrió. El sentido del original es que después de bautizarse empezó a orar. Y si los evangelistas recogen que oró, que el único que lo recoge es Lucas, y Lucas había investigado todas las cosas para ponerlas por orden y para que hubiese una infraestructura sólida en la fe de aquellos que ya creían en Cristo, es porque Cristo no oró de manera que no se enterase nadie, porque si no, nadie podría haber sabido que Cristo había orado. Si él hubiese orado sin palabras, nadie podría haber sabido que Jesús había orado. Podían haber visto el Espíritu de Dios descendiendo sobre él, con una imagen, con una figura, con una representación como de una paloma. Pero saber que había orado, si lo sabía alguien, es porque alguien le oyó orar. Bueno, pues ahí tendría que empezar de una manera seria, a partir de que nosotros decimos que somos cristianos, nuestra oración. Porque si oramos, puede pasar exactamente lo mismo que pasó con Jesús, que el cielo se abre. Y esto no es que estamos hablando de una historia muy bella como las de la mil y una noches. Estos son realidades que se experimentan en la vida o que no se experimentan. Y quien nunca se ha escapado para orar de verdad, de corazón, pues no tiene experiencia. Y puede pensar que cuando otros hablan están diciendo cosas raras y extrañas, porque nunca han sentido que efectivamente, si se ora de corazón, el cielo se puede abrir. Y abrirse el cielo es una expresión. El universo, el cosmos, no se abre, físicamente hablando, por decirlo de alguna manera. No se abre en el sentido que nosotros literal podemos dar al término de abrir o cerrar una puerta. Pero en otro sentido, físicamente hablando, es decir, lo que pasa en el universo es que el cielo, ¿cómo no se iba a abrir cuando Jesús oraba? Si a nivel cósmico y a nivel físico el cielo se está abriendo desde que se creó. Eso lo saben los científicos desde que empezó a circular la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang es que toda la materia del universo estaba concentrada en algo pequeñísimo, pequeñísimo, más pequeño que una avellana, muy pequeño, y que hubo una explosión, y que de esa explosión nacieron todas las galaxias y todos los sistemas solares y todo el universo que hoy vemos. Lo que sí sabemos hoy es que respecto de ese posible centro de la explosión, el universo está en expansión. Las estrellas se separan las unas de las otras y se alejan hasta el día de hoy. Y en el libro de los Salmos, que no tiene nada que ver con la física, ni el autor de los Salmos, fundamentalmente David, hay otros, pero casi todos son de él, no era un físico, era un poeta, si queremos, era un profeta, pero no un físico, ni se sabía en esa época, pero quizá por inspiración de Dios, lo de que los cielos están en expansión está en la Biblia desde hace muchísimo tiempo. Por eso esa teoría, no porque esté en la Biblia, pero es importante que lo esté, tiene desde mi punto de vista muchísimas posibilidades de que se esté dando en el blanco de algo que todavía está muy lejos de llegar a donde los hombres quieren llegar. ¿Eh? A donde los hombres quieren llegar. Bien, pues el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo en forma corporal como paloma. Y a continuación de todo esto ocurre la tentación, o las tentaciones de Jesús. Y en el capítulo 4 de Lucas dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y aquí está para mí la clave de algo que dije antes, que la oración es una actitud del corazón. Porque oró en el Jordán y luego ya cortó. ¿Solo oraba Jesús cuando se escapaba al monte a orar, o había una actitud de oración y de comunicación con Dios en su corazón de manera permanente? Pues eso es lo que había. Eso es lo que había. Porque dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por es una preposición que literalmente hay que traducirla más que por en. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado en el Espíritu al desierto. Y es muy difícil leer lo que ocurrió en las tentaciones, porque en las tentaciones aparece el término no orar, pero sí el término adorar, que tiene una relación estrechísima con orar. Pensar que durante el tiempo que duraron esas tentaciones, los 40 días, la actitud del corazón de Jesús no era una actitud de oración, porque nos equivocaríamos, porque está claro que lo era. Así que no solamente de manera puntual cuando salió del agua, sino en esa actitud permanente, digamos, del corazón en relación con las tentaciones y la oración. Hablaremos más en otro momento. Hoy, como ya el tiempo se nos ha ido, lo vamos a dejar aquí para seguir hablando de actitudes y de lugares en cuanto a la oración que son importantes, digamos, para nuestra vida. ¿Podemos?